La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Durante este mes de agosto vamos a acercar a la crónica negra los expedientes que más te han impactado. Hoy, mujeres asesinas.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
John Wayne, el payaso asesino. Y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Málaga, una ciudad que inspira cultura, donde habita el arte en todos sus rincones, en cada uno de sus museos, desde el Centro Pompidou a la colección del Museo Ruso, del Carmen Thyssen al Picasso y su casa natal, en las colecciones de arte y arqueología del Museo de Málaga y en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? En Málaga, solo faltas tú, una ciudad de museos donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Vamos a volver a abrir los expedientes de varias mujeres asesinas. Vamos a recordar. Eran las 9:30 de la mañana del 4 de agosto de 1892. Abby Borden estaba cambiando las sábanas en la habitación de invitados. En su casa, en el número 92 de Second Street. Su marido había salido poco antes al centro de Fall River, en Massachusetts. Cuando Abby se puso de espaldas a la puerta, alguien entró como una ráfaga. Llevaba un hacha en la mano. Le asestó 19 hachazos en la cabeza. Su cráneo quedó destrozado. Con el cuero cabelludo desprendido y el cerebro asomando por las grietas, Abby cayó al suelo boca abajo, rodeada por un charco de sangre que fue creciendo por momentos. Una hora y media más tarde, su marido, Andrew Borden, llegó a casa y se tumbó a descansar en el sofá del salón. Se quedó dormido y sin posibilidad de poder defenderse. Alguien le atacó con el mismo hacha. El filo de la hoja le rebanó la nariz y le produjo heridas que llegaron al hueso. Un ojo se salió de su cuenca. Finalmente murió. Todas las sospechas de este doble asesinato recayeron sobre la hija de Andrew, Lizzie Borden. Según las evidencias, la mala relación con su padre y con su madrastra la empujó a cometer aquellos crímenes. Pero, sorprendentemente, un jurado popular la declaró inocente a pesar de las pruebas. Lizzie Borden fue señalada como una parricida, una mujer sin piedad que asesinaba con premeditación. Ella fue conocida como la asesina del hacha. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Da la impresión, analizando las crónicas de prensa, que Lizzie Borden, que nació en Fall River, en Massachusetts, se volvió especialmente díscola con su padre cuando su madre falleció y 3 años después Él se casó de nuevo cuando ella solo tenía 6 años.
Digamos que fue un ataque de celos que le duró hasta el momento de su doble crimen. Cuando su padre, Andrew Jackson, se casó con Abby Gray, Lizzie tenía solo 6 años, pero ya empezó a gestar en su interior un odio hacia su nueva esposa, hacia su madrastra, y de paso también hacia su padre. O sea, ella sentía que él la había traicionado y que la nueva mujer iba a heredar todas las propiedades y bienes familiares, que eran bastantes. Estamos hablando de una familia acomodada.
Pero lo curioso es que ese odio, esa inquina hacia Abby, hacia su padre, hacia su madrastra y hacia su padre, no aminoró con el paso del tiempo, porque la tragedia se produce nada menos que 26 años después de que su padre y su madrastra se casaran. Para entonces, Lizzie Borden era ya una mujer de 32 años.
Efectivamente, ya no era una niña. Pero pasemos a los hechos de aquel día tal y como se supone que ocurrieron, porque en realidad Lizzie fue absuelta por la presión social y popular. Pero si todo es como parece, esa mañana, sobre las 11, Lizzie apareció en la habitación de su madrastra y la atacó por detrás con un hacha. El forense contó hasta 19 heridas. Abby apareció en el suelo, boca abajo, con el cráneo destrozado, con el cuero cabelludo levantado y con trozos de cerebro asomando entre los huesos rotos.
El padre no se enteró de nada porque en ese momento estaba dormido en el sofá, ¿no?
Sí, precisamente por estar durmiendo no pudo defenderse a tiempo cuando Lizzie también lo atacó a él. El mismo forense encontró heridas brutales en su rostro, 11 concretamente. Le faltaba la nariz, un ojo se había salido de la cuenca y en varias partes los cortes llegaron hasta el hueso. La sangre, al igual que en la habitación de Abby, lo regaba todo.
Todos los indicios conducían a Lizzie Borden, entre otras cosas por las incongruencias de su versión. Fue detenida y encarcelada, pero durante el juicio, en junio de 1893, Lizzie fue absuelta por la presión de asociaciones de mujeres, de grupos religiosos y del sector financiero al que pertenecía la familia. Aún así, fue una mujer temida por todos y apodada desde entonces como la asesina del hacha.
40 hachazos a su madre.
Dejamos la tremenda historia protagonizada por Lizzie Borden para abrir el expediente de Mary Beth Thinning, una mujer capaz de matar a sus propios hijos. ...20 de enero de 1972. Una desconsolada madre llevaba a su hijo al hospital Ellis. Joseph, de 2 años, parecía sufrir una parada respiratoria. Los doctores lograron reanimarlo y le dijeron a su madre que se marcharan a casa. Horas después, la mujer regresaba con su niño en brazos. El pequeño estaba muerto. A simple vista, parecía haber sufrido una muerte súbita. Lo asombroso de esta historia es que aquella madre, la norteamericana Mary Beth Thinning, llevó al mismo hospital a otros 6 hijos biológicos y a uno adoptado. Unos llegaron inconscientes, con falta de oxígeno, y fallecieron después. Otros, directamente, ingresaron ya a cadáver. Ella fue conocida como la madre asesina. La historia de Mary Beth Thinning causó una enorme conmoción en la sociedad norteamericana de los 80. Su difícil infancia le produjo una carencia de afecto que ya adulta la empujó a matar a sus propios hijos. Lo que pretendía era sentirse amparada por sus familiares y amigos. Sufría lo que psicólogos y psiquiatras llaman el síndrome de Munchausen por poder. Una enfermedad mental que lleva a quien la sufre a provocar lesiones de manera discreta en las víctimas para luego socorrerlas. Aunque Mary Beth Thinning fue condenada a 20 años de cárcel en 1987, hoy, casi 3 décadas después, sigue en prisión. Está considerada una persona peligrosa para la sociedad. Sus palabras durante el juicio no pueden ser más reveladoras. Maté a mis hijos con una almohada, porque no soy una buena madre. Mary Beth Tinning, nacida en Nueva York en el año 1942, sintió desde muy pequeña el desprecio y el desapego que su padre sentía hacia ella. Él soñaba con tener un hijo varón, pero vino al mundo una niña. Esa falta de afecto siempre marcaría a Mary Beth. Tanto es así que la primera vez que sintió el cariño y la atención de los demás fue cuando, ya casada y con dos hijos, dio a luz en 1971 a una niña, a Jennifer, que nació enferma y murió a los dos meses. José Manuel, en aquel momento la familia y los amigos se volcaron con ella, ¿verdad?
Claro, el afecto que le mostraron era nuevo para ella y se aferró a él como si fuera su tabla de náufrago. Tanto es así que cuando todo volvió a la normalidad, quiso forzar la situación para que se repitiera.
¿Te quieres referir a que mató a sus propios hijos para que la gente de nuevo le demostrara cariño?
Sí, y además ocurrió al poco tiempo de este suceso que hemos narrado. 3 semanas después, acudió al hospital con su hijo Joseph, de 2 años, con un problema respiratorio que le causó la muerte a los pocos minutos de ingresar. Pocas semanas después, el 2 de marzo del 72, fue al mismo hospital con su hija Bárbara, de 4 años, también con síntomas de asfixia, y la niña falleció a las pocas horas y los médicos diagnosticaron una especie de muerte súbita. Pero la cosa no acaba ahí. A principios del 73 nace Timothy y a finales de ese año Mary Beth lo llevó al hospital estando ya muerto.
¿Y no sospecharon de ella por las, no sé, sucesivas muertes de sus hijos?
Sospechar de ella no, pero sí estaban intrigados de tantas muertes de niños. Caramba. En la misma familia y con las mismas similitudes. Pero fíjate, Adolfo, la lista sigue creciendo. Su quinto hijo, Nathan, que nació en marzo del 75, ingresó muerto en el hospital en septiembre. Y saltamos al año 78. En octubre nació Mary Frances, que en enero del 79 ingresó con síntomas de asfixia y murió poco después. En noviembre nació Jonathan, que ingresó en idénticas condiciones en marzo de ese mismo año, falleciendo al poco tiempo. Y algo más adelante, hablamos de agosto del año 85, nació Tammy Lynn, que murió a los pocos minutos de ingresar en el hospital, en diciembre de ese año.
Vamos a cambiar de época, vamos a cambiar de país y de continente. Vamos a reabrir el expediente de las guardianas nazis. Los nazis reclutaban a mujeres usando anuncios en prensa. Buscaban mujeres fieles al Tercer Reich que quisieran formar parte de las SS escolta. Otras accedían por medio de la Liga de la Juventud Femenina Alemana, la versión femenina de las juventudes hitlerianas. Finalmente se convertían en exterminadoras tan crueles o más que sus homólogos masculinos. Una de ellas, José Manuel, fue Dorothea Binz, todo un personaje.
Era una chica que con solo 19 años, en 1939, se alistó en la Liga de la Juventud Femenina Alemana. Y de ahí, ya iniciada la guerra, fue destinada al campo de concentración de Ravensbrück. Allí afloró su lado más perverso. De hecho, a Dorothea se le atribuyen más de 100.000 asesinatos. A ella le encantaba golpear, flagelar a los prisioneros, incluso a los niños. En ocasiones esas palizas llegaban a ser mortales y ese ensañamiento se apreciaba también cuando desnudaba a los presos y los rociaba con agua helada. Estamos hablando de un lugar donde ya de por sí el frío era espantoso. Pero la cosa no termina ahí. Una vez descuartizó un recluso, estando todavía vivo, con un hacha. Y en otra ocasión mandó unos perros a grandes pastores alemanes para que se comieran una presa.
Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Dorothea Binz fue condenada a morir en la horca. Pero este no es el único caso de sadismo extremo entre las mujeres de las SS escolta, porque hay otro perfil, el de Irma Gräse, que no se queda atrás.
No se queda atrás. Irma también entró a formar parte de las filas del campo de Ravensbrück, hablamos del año 1941, y ella era tan perversa torturando que la trasladaron después a otro centro que los líderes nazis consideraban que estaba un poquito más a su altura. Hablamos de Auschwitz. Allí empezó a ser conocida por apodos como la perra de Belsen, el ángel de la muerte, y ella iba siempre con un látigo en una mano, con una pistola en la otra, y lo mismo le daba azotar que pegar un tiro en la cabeza a quien se le antojara. Pero además de torturar, era la encargada de seleccionar a los presos que iban a parar a las cámaras de gas. A Irma, finalizada la guerra, la condenaron a morir en la horca con solo 22 años.
Los perfiles de Dorothea Binz y de Irma Kress son los más conocidos de entre las guardianas nazis. Pero hay otras que también ejercieron prácticas absolutamente sádicas.
para conocer a esas otras mujeres que sembraron el terror en los campos de concentración nazi. Hemos contactado con Mónica González. Ella es periodista y divulgadora, además de autora de obras como Las caras del mal o Guardianas nazis. Mónica, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
¿Cómo empezaste a interesarte por algo tan, no sé, poco conocido como son los perfiles de estas guardianas nazis?
Pues porque siempre se ha publicado las biografías y la vida de los hombres nazis, sobre todo de los líderes del Tercer Reich, Himmler, Goebbels, y la mujer siempre tuvo un papel muy importante dentro de la, bueno, pues de lo que es el Tercer Reich, del nazismo y sobre todo del Holocausto, mucho más de lo que la gente se piensa.
Esa falta de interés es probablemente porque eran, no digo menos violentas como estamos contando hoy, no lo eran, ni mucho menos, quizá eran menos numerosas.
No es por eso, es porque se tapó. El nazismo, al ser una ideología muy machista, tildaba a las mujeres, bueno, las metía en las casas para procrear, pero también había una parte de esas mujeres, 3.500 en concreto, que participaron en los campos de concentración. Es verdad que no fueron tan numerosas como los hombres, pero evidentemente, al estar más relegadas a un segundo plano, por eso no tuvieron, entre comillas, tanta participación.
La maldad de estas mujeres igualaba a la maldad de los hombres, ¿no?
Es que yo creo que la maldad no distingue de sexo, ni de género, ni de cultura, ni de ideología, fíjate. Las mujeres eran tan sádicas como los hombres, pero yo creo que también debido a que te necesitaban, de alguna manera, darse a valer. Necesitaban decir, aquí estamos, vamos a ayudar a Hitler, porque le consideraban su dios, para que la gente lo entienda. Era su especie de patriarca, esa religión que además se construyó, llamada nazismo, porque yo pienso que el nazismo fue una religión más que una ideología política, y las mujeres querían imponerse y querían decir, os vamos a ayudar, vamos a conseguir derrocar a los judíos, a los negros, a los gitanos, vamos a quitar a todas esas semillas negras para poder limpiar la raza humana y que estuviese la raza aria.
Mónica, en la documentación que has manejado para tu trabajo sobre las guardianas nazis, ¿hay motivos para creer que en sus vidas, en fin, más personales, más íntimas, tenían algún tipo de sentimiento? Es decir, ¿podrían ser mujeres fraternales, incluso maternales?
Es que eran mujeres normales, como en este caso yo, cualquier oyente femenina en este momento. Tenían sus familias, algunas tenían hijos, estaban casadas, otras eran solteras. Es que matar no implica que no tengas una familia o que no puedas querer. Matar significa que tú dejas de sentir empatía por la persona que tienes delante. Y en el caso de los nazis no sentían empatía alguna por los judíos, por ejemplo, porque pensaban que eran la semilla del mal, porque necesitaban erradicarlos del planeta. Y pensaban, fíjate, que estaban cometiendo la mejor de las misiones, como si fueran misioneros.
Y la única manera de no tener remordimiento de sus actos es creer a ciencia cierta de que eso era así, ¿no?
Sí, es que creían fervientemente que estaban haciendo el bien común para la humanidad. Ellos pensaban con cada crimen y asesinato y con el exterminio del Holocausto que todas esas víctimas, que fueron más de 4 millones, estaban muriendo por unas ideas buenas. Ellos, de hecho, en los juicios, y la gente lo puede ver en internet, ninguno se arrepintió. Las mujeres, las guardias nazis, jamás se arrepintieron.
Vamos a poner algún nombre propio. Por ejemplo, María Mandel. A esta la llamaban la bestia de Auschwitz. Sí. ¿De qué actos estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? María Mandel.
Estamos hablando de una mujer que físicamente tenía la típica apariencia de mujer aria, rubia, ojos claros, muy atractiva, una mujer austríaca, y tenía doble personalidad, entre comillas, no porque estuviese enferma, ojo, sino yo la tildo de esta manera, porque por un lado podría aventurarse en el famoso búnker de castigo en Ravensbrück y practicar flagelaciones a mujeres de 25, 50, 75 y 100 latigazos. Y después de eso, de destrozarlas, sacarlas fuera de ese barracón de tortura y dejarlas que se murieran a la intemperie en pleno invierno a menos 35 grados, hablamos de una zona además donde había heladas y había nevadas, como también le gustaba, bueno, pues disfrutaba dando latigazos, le gustaba coger sus guantes blancos, ponérselos, unos guantes blancos, y golpear hasta que la persona estuviese ensangrentada. También participaba en experimentos médicos donde rompían huesos, practicaba la infertilidad a las mujeres, golpeaba con martillos, les cosían la carne. Es decir, una mujer sádica, pero luego tenía esa doble personalidad, esa parte buena, entre comillas también, porque tampoco es demasiado bondadoso, pero es verdad que en una ocasión salvó la vida a un niño gitano, porque era muy pequeñito y estuvo bajo su protección durante X tiempo, y luego fue ella misma la que, reprochándole los supervisores y los superiores, oye María, no puedes tener a un niño protegido gitano, fue ella misma la que lo lanzó al crematorio. O bien incluso que ella fundó la famosa orquesta de Auschwitz, ¿no? La famosa orquesta de música clásica, donde ella tenía varias reclusas de las mejores que había en el campo, tocando algunas de las mejores melodías como las de Puccini, ¿no? Madame Butterfly, por ejemplo. Ella llegaba después de un crimen y le gustaba que las prisioneras le tocasen Madame Butterfly.
¿Cómo acabó sus días?
Acabó sus días en ajusticiada. Fue detenida, primero intentó escapar, los aliados dieron con ella, la metieron en la cárcel, fue juzgada en el primer juicio de Auschwitz y murió la horca. Murió la horca diciendo una frase, una última voluntad o una última frase que dijo: ¡Viva Polonia! Algo muy irónico porque realmente ella odiaba a los polacos.
Hablemos de otra, de Juana Bormann. A esta la llamaron la mujer de los perros.
Llamaron la mujer de los perros y le llamaron también en alemán Wiesel, que significa comadreja, porque era una mujer muy pequeña, era todo lo contrario a la apariencia de una mujer alemana. Era bajita, morena, como poca cosa. Yo creo que esa poca confianza en sí misma, esa baja autoestima debido a su apariencia, hizo que fuera muy sádica. Y también la llamaban la mujer de los perros porque utilizaba un pastor alemán en concreto, al que adiestraba. Pero adiestraba, fíjate que son animales maravillosos y yo he tenido en casa, adiestraba para que arrancase la carne de los prisioneros. Incluso una ocasión adiestró a uno para que le mordiera la yugular a una prisionera porque no podía trabajar, se había desmayado en ese momento. Esta mujer llegó a matar entre 50 y 500 personas por día, una barbaridad. Y participó también en las famosas elecciones que hacía, en este caso, el doctor Mengele, acordémonos.
Las condenas a estas guardianas nazis, ¿fueron equiparables a la de los nazis hombres? Me refiero al hecho de ser mujeres, ¿la justicia ahí no tuvo ninguna contemplación?
No tuvo contemplaciones. María Mandel, por ejemplo, no lo he comentado, pero dicen las actas del juicio que llegó a matar a 500.000 personas. Ojo, cuando digo matar no significa solo que maten estas mujeres con sus propias manos, sino que también ordenaron matar, porque es tan criminal aquel que mata con sus manos como aquel que lo ordena, que eso también hay que dejarlo claro. Y las penas evidentemente fueron las mismas que a los hombres. Ninguno de los miembros del jurado y el tribunal tuvo ningún tipo de miramiento con estas mujeres.
Hemos oído hablar mucho sobre nazis que escaparon a la ley. ¿En el caso de las guardianas hay alguna que escapara de la ley?
Bueno, más que escapar, fíjate, las dejaron en libertad. Hay un caso como Hermin Brausteiner, que le llamaban la yegua de Magdanek. Imagínate, la yegua, ¿por qué? Porque daba coces con las famosas botas que tenían de acero en la punta. Esta mujer fue arrestada, cumplió 3 años de cárcel por estar en Ravensbrück y por participar junto con Juana Bormann y con María Mandel, Isma Gress, en esas matanzas. Pero una amnistía en el año 50 la dejó en libertad. Y a partir de ese momento ella se casó con un escocés, se mudó a Estados Unidos, al barrio de Queens, y gracias a Simon Wiesenthal, el famoso cazanazis, dio con ella en el año 64 y logró, después de 9 años, que la expulsasen del país, de Estados Unidos, y la mandasen a Alemania para ser juzgada en el tercer juicio de Magdanek, que duró 6 años. Esta mujer tuvo 2 cadenas perpetuas y fue puesta en libertad después de 15 años. Y desde entonces nada se sabe de ella, pero no escapó, sino que la justicia la dejó en libertad.
Mónica, las películas que se han inspirado en la vida de estas guardianas nazis usan muchos elementos reales. Predomina la ficción. Creo que en alguna oportunidad para documentarnos hemos querido acudir a alguna peli y vemos también mucho alimento erótico, casi pornográfico, ¿no?
Bueno, esas cosas que mejor te puedes referir son más bien de serie B, ¿no? que son películas, me acuerdo de, por ejemplo, de Ilse Koch, donde sí que es verdad que hay alguna película donde se ve la figura un poco más erótica o pornográfica. Pero si hablamos de películas como, por ejemplo, El lector, que es una película maravillosa interpretada por la famosa protagonista de Titanic, esa película, el personaje que hace esta mujer es un cúmulo de varias personalidades. Es decir, el director cogió los rasgos físicos de Irma Gress y la personalidad de María Mande, de la que te acabo de comentar, y también incluso habló de Erta Bode, que es la sádica de Stujo. Entonces hay películas como la que te acabo de comentar, que es maravilloso porque es verdad que se desarrolla muy bien la personalidad de esas guardianas. Esas películas de serie B no, realmente no se identifica tanto lo ocurrido, porque es verdad que las varias guardianas sí que fueron sádicas en el tema erótico y de sexo. Algunas sí que es verdad que tuvieron relaciones sexuales con prisioneros y que los torturaron precisamente a nivel sexual. Pero yo creo que las películas que se han hecho no tienen que ver con la realidad.
Mónica González, querida Mónica, gracias. Eres siempre muy amable con nosotros. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches, Adolfo.
En el repaso a los expedientes de las conocidas como guardianas nazis, hay un caso que es imposible dejar de lado. A ella la conocían como la bruja de Buchenwald y era especialmente sádica y cruel. Se llamaba Ilse Koch. ¿Qué sabemos de ella?
Ilse entró por la puerta grande porque al cumplir 30 años, en el año 36, se casó con un comandante de varios campos de concentración. En el campo de Buchenwald, esta mujer destacó por ser especialmente malvada. Y es que no solo torturaba de manera brutal y disparaba en la cabeza de los presos cuando le apetecía, sino que además le encantaba arrancar la piel de sus víctimas, estando todavía vivas, para confeccionar billeteros o forro para lámparas. También amputaba dedos a los presos y luego los usaba, ya momificados, como interruptores.
Ilse Koch fue condenada a cadena perpetua, aunque no la cumplió, porque estando una noche en su celda, escribió una nota que decía: "No hay otra salida para mí. La muerte es mi única liberación", y se suicidó ahorcándose con unas sábanas. Esta noche hemos abierto los expedientes de criminales con un punto en común. Eran mujeres. Mujeres asesinas. José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
John Wayne, el payaso asesino, y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Este verano no vas a ir a la playa. No vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Soy el fuego que arde. Mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la casa.
ahora aquí ya empezaríamos a ver las primeras imágenes de ese probablemente anheladísimo capítulo que uno esperaba cuando estabas siguiendo Narcos. ¿Por qué cambio de sintonía? ¿Por qué en vez de la sintonía habitual cambiamos de música, cambiamos de sintonía? Porque hemos dado vacaciones a Jerónimo Martín, que tiene derecho naturalmente a disfrutar del verano. ¿Y cómo sustituir nuestros estrenos cinematográficos, los estrenos en la cartelera? Pues qué mejor que hablar de lo que hoy se ha convertido, yo no sé si es una moda o va a terminar finalmente quedándose, cómo en 45 minutos han conseguido a través de las series de televisión montar auténticas películas. Eso tiene que ver con muchas cosas, puesta en escena, guiones, en fin, pero qué mejor que hablar de ese asunto que lo haga yo, que soy un mero espectador, ya que lo haga un experto, que ya tuve oportunidad de compartir el mes de agosto del año pasado con él y que amabilísimamente este año vuelve a querer sentarse conmigo. Alberto Nau, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estáis? Un placer poder estar contigo, además ahora que te gustan las series y las devoras casi como yo, así que seguiremos haciendo bueno el refrán de que no hay dos sin tres.
Bueno, algo de responsabilidad tienes tú. Alberto Naún García es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra, es autor del blog Diamantes en Serie. Con él quiero compartir estas semanas del mes de agosto para hablar de series de televisión que efectivamente he sido víctima de la... me han inoculado el veneno de las series, que naturalmente advierto una cosa, no hay que tener ninguna pasta especial ni tener una fibra sensible, sencillamente se trata de sentarte y tener un poco de paciencia, es como los libros, hasta la página 8, 10, 14, pero a partir de ahí se abre todo un mundo. Estos son las series, realmente han conseguido, y probablemente en conversaciones con amigos y amigas coincidimos todos en que son como películas de 50 minutos, ¿eh?
Sí, 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 eso es lo bueno que tiene, que además tienes un rato por la noche que para ver una película necesitarías 2 horas o 2 horas y media, y sin embargo ver un capítulo de drama es algo que se hace perfectamente después de cenar, o ver un par de capítulos de comedia. Creo que en parte el éxito actual de las series tiene que ver con la facilidad de acceso y con precisamente esa rapidez de la longitud del contenido.
En España sabemos que las series podemos seguirlas a través de Netflix o de HBO o de Amazon. ¿Siguen más o menos estas tres plataformas el mismo modelo de negocio? Es decir, ¿se ven online, aunque ya tienes oportunidad de descargarlas y por tanto no tener que estar conectado a internet en ese mismo momento, pero lo ves online y pagas una mensualidad razonablemente barata?
Sí, 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 al final el modelo es el mismo, al que habría que añadir, digamos, el modelo más originario de aquí, que es el de Movistar Series, que además combina también con todo el paquete de canales, digamos, tradicionales. Con lo cual, los modelos, y has citado los tres más importantes, más Movistar Series, que sería el cuarto, hacen que, por un dinero yo creo que bastante razonable, uno pueda tener acceso a una cantidad de televisión y también de cine, en el caso de Netflix o de Movistar, absolutamente ingente.
Bueno, y además se da la singularidad de que tú puedes darte de alta en una de estas plataformas, al menos en Netflix, que es la que yo conozco, y puedes darte de alta no solo en una pantalla, sino en varias pantallas. Por tanto, la mensualidad la puedes pagar entre varios amigos, sí, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, eso es un modelo más o menos extendido, varía, pues yo qué sé, Netflix depende de la calidad, pueden ser hasta 4, en HBO pueden ser creo que hasta 2 personas distintas, Amazon tiene otra particularidad, en fin, la idea de fondo es que el contenido tiene que ser accesible y sobre todo hay que tender mucho, que es lo que hacen todas estas plataformas, a que sea una especie de tarifa plana por la que tú tengas acceso a muy diversos contenidos en lugar de pagar por comprar exclusivamente una serie, que yo creo que eso es algo que está bastante en desuso. Tú pagas por todo un pack.
Bueno, ¿qué pasa como con el mundo de la música? Es decir, al final, de un CD, ¿cuántas canciones me encantan? Probablemente una, dos, tres, cuatro... Pues ¿por qué no poder comprar solo canciones sueltas, no tener que comprar todo el disco, ¿no?
Sí, el modelo Spotify, las variaciones al final con la digitalización tienden a lo mismo, a no, digamos, atarte a una sola idea, a una sola historia, a un solo disco, a un solo libro, sino a tener variedad para entrar, para salir, para compartir, para ir al archivo, con lo cual, claro, eso es algo que hace 10 o 12 años era imposible, pero ahora la tecnología lo permite, incluso con la facilidad de por un teléfono móvil enviarlo a la televisión y verlo en pantalla grande, con lo cual todo eso es ya el presente, lo que hace unos años parecía el futuro, ahora ya está más que asentado.
Correcto. Bueno, pues del continente, del cómo ver, vamos a hablar ahora de lo que vemos, del contenido. Por tanto, hablemos de series. Hay muchísimas series de las que podríamos hablar, pero hemos querido organizarnos para que en esta sección estival, como lo hicimos ya el año pasado, vamos a intentar cubrir todo el espectro para que tengas una panorámica de lo que has visto, incluso de lo que puedes ver. Hoy nos vamos a centrar en las que ya podríamos considerar como consolidadas. Dejaremos para las dos próximas semanas los dramas que han debutado a lo largo de la temporada 2016-2017. Por tanto, vamos a hablar de veteranas de renombrón que todavía siguen estrenando temporadas, alguna de ellas, pero que sin duda, si picas en cualquiera de las que te vamos a hablar esta noche, seguro que no te van a dejar indiferente. La primera propuesta nos ubica geográficamente en Washington, mediados de los años 80.
Puedes traicionar a tu patria.
Sí.
Puedes traicionar a tu pareja.
Sí.
Puedes traicionarte a ti mismo. ¿Pero conoces a alguien capaz de traicionar a sus hijos? The Americans.
Bueno, es una serie, un relato de espías. No. Es un drama sobre el matrimonio. No. Es una serie política. No. Puede ser un poco de todo esto. Quinta temporada de Americans, una serie que a ti te tiene absolutamente, enamorado. ¿Ha estado esta quinta temporada a la altura de la excelencia de las anteriores?
Pues fíjate, me da pena decirlo, pero ha sido la temporada más floja del que es sin duda uno de los dramas de referencia de los últimos años, que es The Americans, que como muy bien has dicho es un poco todo, espías, matrimonio, geopolítica. Ha sido una temporada como de transición. Le ha ocurrido a otras grandes series que conforme se acerca el final, porque ya se ha dicho que The Americans iba a tener seis temporadas, es decir, solo queda un año, digamos que el penúltimo año, la penúltima temporada, parece que quiere mover todos los... los peones, los reyes, todo el tablero, dejarlo preparado para un gran final agónico en una serie que, como ya contábamos, lo que hace es narrarnos cómo unos espías de la KGB se hacen pasar por una perfecta familia americana en el Washington de los años 80, justo cuando Ronald Reagan acaba de llegar al poder. Y entonces toda la vitamina dramática proviene no solo de la identidad falsa de los protagonistas y su labor de espionaje, sino también, como también lo escuchábamos en el tráiler, esa tensión familiar que no deja de ser una familia falsa donde los hijos sí son verdaderos. Las dudas entre la lealtad a unos principios y el dolor causado, entre seguir los principios del partido o el instinto de la familia, en fin, es una serie en sentido muy compleja, y aunque la quinta temporada haya sufrido un resbalón, las expectativas para la sexta sí que son altas.
Coincide la vida de esta familia cuando está en la presidencia norteamericana Ronald Reagan, ¿no?
Y ahora incluso conforme ha ido avanzando el relato, claro, empieza en el año 80-81, pero ahora ya están en el año 85, es decir, para la sexta temporada no es solo que se hayan ido apilando cada vez más dilemas morales y amorosos, sino que geopolíticamente es el momento en el que la URSS empieza aquella famosa perestroika con Gorbachev. Entonces la serie, digamos, que está en una especie de lugar de no retorno, donde se juntan esa especie de qué hacemos con nuestros hijos ahora que prácticamente los protagonistas están contra las cuerdas, cómo te cargas ese American Way of Life que todos la familia ha estado disfrutando por esa especie de idealismo poroso a favor de la dictadura del proletariado y demás historias que sabemos, porque claro, la gracia o la tragedia incluso de esta historia es que sabemos cómo acaba la historia de la URSS, que por suerte para las democracias occidentales acabó derrumbándose, y sobre esa especie de Titanic que es la historia de la Unión Soviética a la que están a bordo estos dos espías que lideran la trama de The Americans, es sobre lo que se construye un diabólico y trágico dilema moral constante.
Alberto, yo no conozco esta serie, pero en ese difícil equilibrio entre el mundo del espionaje, una serie política, o el drama familiar, está bien equilibrado todo. Es decir, quien es amante del tema de la política termina aburriéndose porque es una lata de relaciones entre hijos y padres, o si a quien le gusta el mundo de los espías se siente decepcionado porque él está mucho más desequilibrado en favor de la política.
Si salvamos esta quinta temporada, que ha estado más desequilibrado, la grandeza de la serie, lo que le hace que yo, bueno, yo y muchos otros críticos la adoremos tanto, es precisamente que se crea una especie casi de efecto dominó, donde está muy bien atornillado cada uno de los conflictos. Es decir, algo que hiciera Andropov o Reagan en la esfera política, la trama consigue que influya en la educación del matrimonio Jennings, que así se llaman estos espías, hacia sus hijos. Algo que tenga que ver con una misión secreta de la protagonista, es una especie de Mata Hari contemporánea, influye en la relación amorosa, matrimonial, inicialmente de conveniencia de ellos dos. Es decir, precisamente lo grande y lo brillante de esta serie es cómo todo está muy anudado, de modo que cualquier movimiento en una de esas esferas influye definitivamente en las otras y hace que el que solo le interese la cuestión de espionaje acaba realmente imbuido de un drama familiar de proporciones casi bíblicas.
Bueno, vamos a dejar de Americans, vamos de un matrimonio que lucha por mantenerse a otro que durante tres temporadas ha peleado contra el misterio, la tragedia e incluso con el más allá. Estoy hablando de una serie que seguro que los seguidores van a reconocer inmediatamente, The Leftovers.
4 años después, el mundo sigue a la expectativa. Lo único cierto es que hay que seguir adelante. El final está cerca. The Leftovers, última temporada.
A ver, Alberto, antes de contarme cómo ha sido la clausura de la serie, recuerda a los oyentes las premisas, es decir, la sinopsis de tan original, ese guión tan original de esta serie.
Sí, puede parecer una premisa de ciencia ficción, pero realmente es como hablamos el año pasado, una especie de drama metafísico. ¿De qué va The Leftovers? Que de repente un 2% de la población mundial desaparece, así, de repente, de forma aleatoria, a veces una familia entera, en otros sitios solo un hijo, más allá una madre. Claro, lo interesante de la serie, que es de uno de los creadores de Lost, de Perdidos, lo interesante aquí es que no se centra en el misterio, por qué han desaparecido ese 2%, sino en las consecuencias, inicialmente 3 años después, la última temporada se ubica casi 7 años después, las consecuencias que una conmoción así deja en quienes se han quedado. Pues está el sentimiento de culpa por no haber muerto con el resto de tu familia, hasta cómo afrontamos los humanos la pérdida, pues desde la fe, desde la rabia, desde la depresión, desde la incredulidad. En fin, es una serie en ese sentido muy rica en el tapiz dramático que dibuja.
Hemos dicho que estamos ante una serie que ha terminado. Yo supongo que, en fin, por mil factores que influyen en una serie de televisión, estamos hablando de una creación artística, pero también estamos hablando, en fin, del contenido que soporta una industria. Estirar mucho tiempo una serie, marcharte antes de lo que es razonable, todo esto supongo que cuando hablamos de el final de una serie hay que tener y manejar algunas claves, ¿no?
Sí, sí, y aquí The Leftovers, que terminó el pasado junio, a principio del pasado junio, eso es una serie que ha terminado muy bien, precisamente por lo que decimos. ¿Cuáles son las claves de un buen final? Es algo que cada vez se está cuidando más, digamos, ganar la posteridad haciendo un final potente, un final que permita enganchar a muchos nuevos espectadores en esas plataformas que decimos. Es decir, ahora no basta con tener al espectador semana a semana, sino convencer a muchos otros a posteriori. ¿Qué es lo que ha de tener un buen final? Por supuesto, de mantener la coherencia interna, pues que de repente no hay una sorpresa totalmente inesperada que uno dice esto no tiene mucho sentido. Ha de cerrar los conflictos, claro, lo que tiene una serie de largos recorridos que va preparando, va sembrando unos conflictos que al final tienen que recogerse. Claro. Hay que resolver el misterio, si hay promesa de resolver el misterio, que insistimos, en The Leftovers no había esa promesa y efectivamente hay coherencia con no resolver ese misterio, pero sobre todo también, para ser memorable, un buen final ha de generar un pequeño terremoto emocional, ha de, digamos, esos cimientos de la historia, darles un buen empujón, ¿para qué? Para que perduren en el corazón de los espectadores. Y claro, aquí siempre se puede comparar, ¿no?, lo que pasó con Perdido o lo que pasó con Dexter frente a otras series que no cesan de ganar espectadores, como ha sido Breaking Bad, como ha sido The Wire, o como va a ser el caso de The Leftovers, precisamente por la brillantez de esa clausura, que además es un puñetazo emocional y dramáticamente bello en el estómago del espectador.
Otra de las series más destacadas del año es una que también ha emitido este año su tercera temporada. Ojo, yo voy por la primera, Better Call Saul o Saúl. Saúl seguramente traerá a la memoria de quienes siguieron Breaking Bad, este abogado televisivo que prometía, ¿verdad?, resolver los casos, en fin, solo por el hecho de contratarle, era como una especie de vendedor de coches norteamericano, pero él vendía resoluciones judiciales a buen precio. Naturalmente estoy hablando de Better Call Saul.
Ha llegado el momento de reencontrarse con viejos amigos. De volver a saborear unas buenas alitas. De jugar sucio. Ha llegado el momento de Saul Goodman.
¡Abre la maldita puerta, Char!
Better Call Saul, tercera temporada.
A ver, Alberto, esto hay muchas técnicas cinematográficas y televisivas, luego hablaré de la cuarta pared, pero ahora estamos ante un personaje secundario de una serie que cuando acaba esa serie se convierte el protagonista de otra serie. ¿Eso es una técnica? ¿Eso tiene un nombre?
Sí, eso es un spin-off, ¿no? Ah. Es una especie como de nacer argumentalmente de otra serie, ¿no? Como si fuera la costilla de la que nace otra persona, pues el spin-off es al final un derivado, una serie, en este caso Better Call Saul, que nace de un personaje secundario, que ahora que has visto Breaking Bad coincidirás conmigo que es un personaje absolutamente genial,
sí.
Ese vendedor de crecepelo, de coches, llámalo lo que quieras, que resulta que es un abogado. Y lo que ocurre con toda esta idea de los spin-off, que por cierto también hay un ejemplo mítico, como puede ser Cheers, que uno de sus secundarios se convirtió en protagonista de su propia serie muy exitosa, como fuere Frasier. Lo que ocurre con todo esto es que por un lado apela al, digamos, a los fans de la serie original, pero por otro lado también gana nuevos espectadores, porque si es un buen spin-off, tendrá su personalidad propia, tendrá sus conflictos propios. De hecho, una de las grandes novedades de Better Call Saul es que inicialmente parecía que iba a ser una comedia, porque era un personaje de los más disparatados y divertidos dentro de Breaking Bad, y sin embargo, se ha convertido, o se está desarrollando, como un drama, pues casi una especie de rememoración de Caín contra Abel.
Correcto. Ojo, porque claro, esto es un arma de doble filo. Quiero decir, yo cuando me empecé a enganchar a esta serie, venía precedido de la estética de Breaking Bad. Es decir, yo quería ver como la continuación de Breaking Bad. Poco a poco estoy observando que no, y me estoy dejando seducir por un planteamiento completamente diferente. Es decir, ojo, porque es un arma de doble filo. ¿Cómo va esa lucha en este caso con Breaking Bad?
Sí, la lucha contra el propio espejo, en este caso, que es Breaking Bad. Yo creo que aprueban con nota. La primera temporada, digamos que le costaba más encontrar su propia idiosincrasia, precisamente por eso, porque era tan fuerte la estela de Breaking Bad que incluso los espectadores no teníamos muy claro dónde ubicarnos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la serie ha ido consolidando su mundo, ha ido profundizando en al final la reflexión moral, que es la misma, ¿no? La de cómo un hombre decente, un hombre bueno, va cayendo en la tentación de la codicia, la ambición y el lado oscuro. Y una cosa muy interesante que está pasando conforme la serie crece, y este año se ha emitido la tercera temporada, es que cada vez apela más directamente a los fans de Breaking Bad. ¿Por qué? Porque un puñado de personajes míticos van apareciendo en escena.
Así, por ejemplo, dime uno de los que van a... Yo soy los primeros capítulos de la primera temporada.
Bueno, como lo han dicho en el tráiler que hemos visto, las alitas de pollo, si recuerdas, el jefe de todas las alitas de pollo era el villano de Breaking Bad, sobre todo de la tercera.
Pero es el negrito al que mataron, ¿no?
Efectivamente.
Pero ¿no lo mataron?
Bueno, es que claro, como esto es una precuela, nos
amigo,
estamos ubicando
claro.
Antes de que ocurra todo lo de claro. Breaking Bad, es donde, digamos, se va a ir creciendo paralelamente claro. Al universo de Breaking Bad.
Claro, ¿de dónde viene este magnate de las alitas de pollo, ¿no?
Efectivamente,
correcto,
efectivamente.
Correcto. Qué bueno. Hay dos personas que han influido claramente en este espíritu fan que yo estoy desarrollando con el tema de las series. Uno de esos nombres, Alberto Naún García, naturalmente, y el otro, ojo, es Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Pablo Escobar
se ha escapado de la cárcel.
Sí, fue la mayor cagada policial de todos los tiempos. Y ahora querían venganza.
Se está formando una alianza con el objetivo de eliminar a Escobar.
No era la caza de un hombre, era una invasión. El problema era que Pablo es más peligroso cuando casi lo tenemos.
Bueno, vamos a ver, este sí que es un fenómeno porque cuando tú ves la serie, no estamos ante una producción norteamericana súper lujosa, tiene un puntito como de, si fuera como de cine europeo, por una parte. Al final es un biopic de un tipo más o menos dramatizado, pero de un bandido, un bandolero, uh-huh. Al que, horror, a pesar de lo sangriento y de lo malo y de lo bicho que es, coño, terminas cogiéndole cariño. ¿Qué hace de Narcos un fenómeno tan poderoso, Alberto?
Pues en primer lugar, porque es una serie muy bien hecha, a pesar de que lo que tú dices, ¿no? De no parece que conlleva esa especie de espectacularidad que podría tener el cine americano. Sí que es una serie muy bien hecha, que además trata un tema muy espinoso, que es al final el terrorismo, el narcotráfico, la violencia, y que apuesta por una combinación, yo creo que bastante bien medida, pues de exotismo, porque al final, sobre todo para el público en este caso español, que es el para el que estamos hablando, pues Colombia y todo el tema del narcotráfico nos resulta hasta cierto punto exótico, tiene novedad, tiene carga dramática, tiene violencia, todo eso hace de la serie algo muy atractivo. Y además, que no es despreciable, se ha convertido en algo que genera conversación. Es una serie polémica, no solo por lo que dices, ¿no? Acabamos cogiéndole cierto cariño a un tipo que es realmente despreciable, pero al mismo tiempo es una serie que no deja de tener clara cuál es su postura moral, que es la de combatir el narcotráfico, tiene muy bien claramente cuál es el bien y el mal, pero sí que hay una aproximación que, digamos, permite una complejidad narrativa que nos engancha mucho, una complejidad dramática, incluso me atrevería a decir, una complejidad moral. Por todo eso que decimos, ¿no? Por la fascinación que puede tener ese Pablo Escobar, que efectivamente es un tipo, por un lado, detestable, no hay duda, pero bueno, tiene su hijo, tiene su mujer, tiene actos que hace que la gente del pueblo le quiera. Todo eso hace que sea algo complejo, no maniqueo.
Fíjate, cuando hablaba yo aquí con el profesor Garrido Moraga en ediciones anteriores, hace ya muchas semanas, sobre la historia de los bandoleros, muchos de ellos se crearon precisamente a partir de ese mito, del bandolero que daba a los pobres robándole a los ricos, pero en el fondo siempre había un asesino, un sinvergüenza, un tipo al margen de la ley, ¿no? Hay que añadir a esto que has dicho las inteligentísimas campañas de marketing de Netflix, y el último ejemplo fue La Puerta del Sol, ¿no?
Sí, aquella blanca Navidad sí. Que tuvo tanta polémica, que bueno, yo ahí honestamente creo que hay que saber siempre, y creo que la gente más o menos lo sabe diferenciar, cuál es la propaganda de una serie, de hacer determinadas apologías que la serie, por supuesto, no las hace. Pero también es cierto que estamos en una especie de entorno ultrasensible donde cualquier cosa que sea políticamente incorrecta hay que prohibirla, cuando yo creo que la gente es mucho más lista que eso y sabe perfectamente. Cuando ve un anuncio que diga Blanca Navidad, pues se lo tomará con cierto humor y seguirá andando.
Dejamos el sur de América para irnos a Norteamérica. Otra serie que mola una barbaridad. Bueno, es que el protagonista es uno de los mejores actores, en mi opinión, que ha dado Hollywood. Me estoy refiriendo a la serie House of Cards.
Dicen que tenemos los líderes que nos merecemos. Pues esto es lo que yo creo que se merecen los Estados Unidos. Un líder que no tema mirarles a los ojos y decirles en qué cree. Yo creo en dar prioridad a la gente. Yo creo en poner a los Estados Unidos otra vez en el buen camino. Yo creo en abrir puertas. Y estoy dispuesto a trabajar con ambos partidos para que todos consigamos lo que queremos. Soy un hombre humilde. Nunca he olvidado de dónde vengo. He recibido críticas, pero nunca he dado su apoyo por sentado. Yo creo en dirigir a la gente en la buena dirección. Pero al final, todos debemos ser libres para tomar nuestras propias decisiones. Dicen que tenemos los líderes que nos merecemos. Yo creo que Estados Unidos se merece a Frank Underwood. Y en el fondo, saben que tengo razón.
Claro, es él. Kevin Spacey, qué bien lo hace. Dos preguntas. Brevísimo relato de la sinopsis de la serie para que el oyente que no la ha seguido sepa de qué estamos hablando. Y pregunto, con un año tan movido en la política norteamericana, naturalmente estoy pensando en Trump, ¿esto le ha dado algún puntito? Es decir, ¿se preocupan de asociar lo que pasa en la serie con la actualidad más inmediata?
Con respecto a lo primero, recordemos que lo que hace House of Cards es una especie de drama político que nos cuenta el ascenso, ya incluso con la quinta temporada, a la presidencia del gobierno de un tipo que se mueve entre bambalinas, que es una especie de fontanero del poder y que es más maquiavélico y cínico de lo que nos podamos imaginar. Claro, ¿qué pasa? Que con el fenómeno Trump, una serie, por mucho que sea de ficción, si quiere ser relevante, ha de estar siempre con la oreja pegada a la realidad. House of Cards, aunque sea metafóricamente, siempre va a estar mirando con el rabillo del ojo lo que ha ocurrido en el último año en la política estadounidense, y además, digamos que alimenta esa especie de maquiavelismo, porque las series son todos tan malos, malísimos, cínicos, ¿no? Que parece que con decir buenos días siempre hay una doble o triple agenda oculta, que la especie de espejo con la realidad estadounidense parece que la propia serie lo está reclamando a gritos.
La tensión familiar y política en Americans, la intensidad emocional y existencial de The Lovers, el descenso a los infiernos de un hombre bueno en Better Call Saul, la lucha contra el imperio de la droga en Narcos y el ajedrez político de House of Cards. En fin, no está nada mal para empezar este recorrido por las series más relevantes de este último año. Hoy hemos hablado de dramas que se pueden considerar consolidados. La semana que viene analizaremos series que han debutado durante la temporada 2016-2017. Alberto, feliz semana y hasta la semana que viene.
Un saludo y buenas noches, Adolfo.
Y después de este repaso a las series de la tele, vamos a las noticias de España y el mundo. Luego seguimos.
Everything looks worse in black and white.